Vamos ahora está barata, tenemos esta cara. Me gustaría realizar una pequeña encuesta entre el público, ¿no? Los que creen que la bolsa, después de estas correcciones, que las empresas siguen invirtiendo en máximos, creen que está aún cara, por favor que levanten la mano. Bolsa cara, cara. Bolsa barata, barata. La mayoría, la bolsa está barata. Voy a llamar por teléfono, vamos a comprar. Bueno. Esto es un pequeño estudio que hecho yo, ¿no? Recogí unos datos. El múltiplo valor empresa EBITDA sería, si un múltiplo se mirara al PER, en lugar de coger la línea de abajo del beneficio, estás cogiendo el nivel de beneficio operativo y tiene en cuenta también el endeudado líquido de la empresa. ¿Qué podemos ver aquí? Pues bueno, en azul oscuro tenemos 20 empresas que cotizan en el mercado continuo, en la media del múltiplo de EBITDA. En el 2003 era 7,5. Aquí sacado fuera no hay ni bancos, ni constructoras, ni inmobiliarias, ni empresas de telecomunicaciones. Como podemos ver, hemos pasado 7,5, 9,8 veces el EBITDA, más de 12 veces el EBITDA, casi 13 veces el EBITDA, y hemos bajado ahora, después de la corrección, a 8,8 veces el EBITDA, después de la caída en muchos valores del mercado continuo, de empresas industriales, que no eran ni constructoras ni nada, que han caído al 50%, lo tenemos a niveles aún superiores al monstruo que estaban cotizando en el 2003. Al lado, resultadito, es el múltiplo que han pagado las empresas de capital riesgo por las adquisiciones que han hecho. También hemos visto que ha subido. He implantado lo que he encontrado en el 2007, están pagando 10 veces el EBITDA, pero es que a partir de junio del 2007 ya no hay más operaciones de capital riesgo. Ya nadie ha comprado ninguna empresa. Todo este incremento de múltiplos en las operaciones de capital riesgo ha sido porque los bancos están dando unas cantidades de deuda para comprar impresionantes. Eso ha inflado los precios de los mercados. Para mí, mi sensación particular, hemos vivido una burbuja. Del 2003 al 2006 las acciones estaban un 70% más caras, a pesar de incrementar los beneficios, a pesar de resultados muy buenos, el incremento en precios ha hecho que subieran un 70% más caras. Y a día de hoy aún siguen un 17% más caras que a niveles de 2003. Un poco como experiencia histórica de cuando nosotros compramos una empresa, un capital riesgo, normalmente de media se suelen valorar entre 5, 7, 8 veces de EBITDA. Estábamos a 12 veces de EBITDA, 13 veces de EBITDA. No era normal. Eso tenía que pasar. Ahora estamos volviendo a la normalidad. Es mi humilde opinión, ¿eh? Y aún no empezaba la temporada de rebajas. Hace dos días lo decía Warren Buffett. Él aún no cree que la bolsa se va a parar. Yo creo que un poco, si coges esos parámetros, para tener una idea, ¿eh? Que puede dar esta sensación de que la bolsa aún no está barata. Obviamente a estos precios de 8,8 sí que hay acciones que han sido castigadas demasiado injustamente y sí que puedes encontrar alguna oportunidad que es interesante. Pero un poco la reflexión sería, como línea general, cuidado, porque no hay aún chollos. Hay aún muchas empresas que están cotizando con valores por encima de la media histórica. Y bueno, dada esta primera mala noticia, un poco lo que me gustaría es, como inversor amateur, que ahora ya no me dedico profesionalmente a la bolsa, pero tengo mi cartera, ¿qué puedo hacer desde un aspecto fundamental? ¿Qué criterios puedo tener para invertir? ¿Qué aspectos tengo que considerar, ¿no? Y dar cuatro pinceladas muy básicas, que yo creo que son vitales, muchas veces se nos olvida y que hay que tenerlas en cuenta. El otro día estaba hablando hace tres semanas, con un director de una empresa de private equity de capital riesgo, 20 años de experiencia, ha comprado y ha vendido más de 70 empresas, con una rentabilidad en los últimos 20 años anual del 31%, un crack. Soy un tío y he trabajado con él, me enseñó un balance, le enseñó el sector, y dice que es una buena inversión, una mala inversión. Y había cobrado el bonus y como sabía que había trabajado de analista en bolsa, empezamos a hablar de bolsa, ¿no? Y él me dijo, no, yo en bolsa es que me da mucho miedo, nunca más voy a invertir. Invertí en el 2000, compré Telefónica, me quedé enganchado, empezó a bajar y la hundí. ¿Cuánto tiempo has dedicado a analizar telefónicos? No, quería invertir en bolsa y compré telefónica. Bueno, primero que todo, si queremos invertir en bolsa, es un aspecto de análisis fundamental, hay que dedicarle un tiempo. No nos dejamos llevar por el impulso, cojamos el balance de la empresa, las cuentas anuales, veámosla, miremos si la valoración es razonable, hay que dedicarle un tiempo. No vale mirar, no, el PER está bien, el PER está abajo, no. Eso no vale, no sirve. Y caemos mucho en la tentación de estamos siguiendo una compañía, hemos mirado un poco los resultados, vemos que el PER está correcto y compramos. No, eso no es análisis fundamental. ¿Vale? Y ahí cometemos un error. Entonces, cuando a este mismo gestor te pregunté, ¿y por qué te lo vendiste? No, ahora estaba bajando, estaba muy bien. Sabía que tenía una inversión en cartera que estaba yendo muy bien y dice, ¿y si te hubieran ofrecido por esa inversión que tienes ahora en cartera, que es muy buena? Que la paga ahora 3 veces de vida, lo hubiera vendido. No, ni de coña. ¿Y por qué vendiste de coña? Bueno, no, porque el mercado caía. Bueno. Las empresas tienen un valor. Tenemos que saber cuál es, intentar adivinar cuál es el valor de esa empresa y no comprar o vender simplemente porque el mercado está cayendo o bajando. Aquí, otro punto que yo creo que nos da una ventaja sobre los inversores profesionales. Nadie nos pone la pistola en la cabeza para tener una cartera de 30 valores. Ni de 20, ni de 10, ni de 4, ni de 2. Un valor puede bastar. Una empresa, ser accionista de una empresa puede bastar. Es muy exagerado, si yo no movía la cabeza ni yo. Hay que diversificar. Bueno, a mí me gusta, o intento, comprar acciones de empresas donde tenga un conocimiento especial de la empresa. Donde pueda saber el sector, cómo se está moviendo. Donde tenga un amigo, un conocido, porque tengo una participada, porque estoy en ello, en ese sector, que sé cómo va a evolucionar el sector. Si esa empresa que estoy comprando es buena. Por ejemplo, yo trabajo en el capital riesgo. Durante el 2000 al 2005, las empresas de capital riesgo nos forraron. Habíamos comprado una cartera hacía 4 o 5 años a precios de ganga y ahora se estaban pagando, bueno, ya veis, estaban subiendo los precios de los precios. Y estaba trabajando ahí. ¿Podéis creer que se me ocurrió, por ejemplo, comprar Tesla que estaba cotizado? Y se me pasó por la cabeza. Yo tenía un conocimiento especial del sector. No podía haber invertido justamente en Tesla, es una empresa cotizada. Sabía que iba a ganar dinero, sabía que todos estábamos ganando dinero. También sabía cuando la fiesta se iba a acabar. No lo tuve nunca en cuenta, no se me pasó por la cabeza. Cuando digo de diversificación es, prefiero tener una empresa donde yo tenga ese conocimiento especial, que no 10, de las cuales una tenga conocimiento especial y la otra no, y las otras 9 no lo tengan. Nadie me obliga, es decir, el tiempo no es importante para mí. No tengo por qué invertir todo el dinero hoy, ni mañana, ni aquí un año, ni aquí dos. Puedo esperar. Es la ventaja que me da ser un inversor particular, no un gestor de carteras que no tiene la cartera invertida. Y llegamos a cómo valorar una empresa. No voy a entrar en cómo se valora una empresa, sino mi recomendación sería que no hay que perder mucho tiempo en valorar una empresa. ¿Vale? Es muy difícil valorar una empresa. Para poner un ejemplo, los datos que he cogido no son los rangos más extremos. Yo, Espíritu Santo, en noviembre valoraba Telefónica a 25,5 euros, USB a 19,2. Analistas profesionales, un equipo de analistas valorando la empresa, estipando los balances, 30.000 millones de euros de diferencia de valoración. ¿Cuál es la correcta? Lo vamos a hacer nosotros mejores. Es decir, cojamos para mí, que no tenemos el tiempo justo, yo al menos trabajo, el tiempo que le puedo dedicar a la bolsa es limitado. Cojamos algunos parámetros que nos presentamos seguros y veamos si la valoración actual de la compañía tiene sentido común o no tiene sentido común. Si es un disparate o no es un disparate. Cada uno cogerá su método para valorar, pero que sea un método relativamente rápido. Y entonces, ¿en qué me concentraría yo cuando queremos invertir en una empresa? Bueno, una cosa se me había olvidado. El problema de lograr una empresa, hay que predecir los ingresos del futuro de la empresa. La palabra más común cuando se publican los resultados de la empresa es sorpresa. No lo esperamos, por encima de lo esperado, por debajo de lo esperado, casi nunca es el rango esperado. es toda valoración entraña predecir los resultados de la empresa. Por eso digo, centrémonos en saber si tiene sentido la valoración actual de la empresa o no, más o menos, que no sea un disparate. No intentemos empezar a valorar los ingresos futuros de la compañía, porque realmente nadie los puede decir. Un ejemplo, un negocio que se ha tocado, el Blockbuster, alquiler de vídeos. ¿Cuál creéis que es la principal amenaza que puede tener Blockbuster en su negocio? ¿No? Alquila vídeos y videoclubs. ¿Qué creéis que le puede hacer daño a Blockbuster? Pirateo. Esa es una opción. ¿Alguna más? Dos manchas. Bien.
Cambio del soporte.
También. Bueno, os voy a dar una pista de cuál es la principal amenaza. La principal amenaza de Blockbuster son pistas para las citas. Burguesas. McDonald's. McDonald's ha decidido abrir en sus restaurantes 10.000 kioscos automáticos que adquieren vídeos a un 70%, un precio 70% inferior de una parte. ¿Alguien lo podía esperar? ¿Alguien lo podía saber? No pasa siempre todas las empresas, es un poco exagerado, ¿no? Pero si realmente no conocemos un poco bien esa industria, no tenemos un conocimiento de esa acción, haber invertido en Blockbuster, aunque creyéramos que era una buena opción, que tiene potencial de recorrido porque el mercado lo ha castigado mucho. Si no conoces a alguien de Blockbuster que te puede decir qué es lo que le preocupa en el negocio o cómo está evolucionando, realmente es, comprar Blockbuster no es diversificar, es cometer un error. Y errores de empresas que no los conocemos suficientemente bien, podemos cometer muchísimos. O sea, mi consejo sería: céntrate solo en aquello que conozcas, en aquello que entiendas. Eres un inversor particular, no te compliques la vida. Es sencillo. Busca aquello en lo que puedas tener una ventaja competitiva respecto a los demás inversores. ¿Y en qué me enfocaría en una empresa? Pues, si no nos fijamos mucho en valorarla, céntrate en detectar, en conocer el negocio. ¿Qué ventajas competitivas tiene? No es complicado, ¿eh? Es una empresa realmente fabulosa, ¿no? Tenemos a Harley Davidson, sector de las motocicletas, Maduro, Putre, Derby perdiendo dinero, Honda, Yamaha ganando poco dinero. En los últimos 15 años, menos el último cuatrimestre, se añade que estamos en recesión en Estados Unidos, Blockbuster Harley Davidson ha incrementado los beneficios. El margen de sobrevida es del 27-24%. Entonces, el margen es empresa farmacéutica. Vale. Algo tiene Harley Davidson que no tiene nadie en la industria. Ni Honda, ni Yamaha. Será la marca, será las motocicletas. Lleva 15 años incrementando los beneficios. Hombre, ese es el tipo de compañía que a mí me gustaría tener. Si encima conozco algún conocido o tengo algún tipo de contacto por una empresa que está en el mundo de la motocicleta y puede decir cómo está evolucionando el mercado, mejor, mucho mejor. Bueno, y una vez detectado una de esas empresas buenas, no es suficiente. La forma de que incremente el valor en el tiempo es saber cómo va a ganar más dinero. Y solo hay 5 formas de que una empresa puede ganar más dinero. Entonces, por ejemplo, si hemos seleccionado Harley Davidson, pues tenemos que preguntar, ¿cómo va a ganar más dinero Harley Davidson en el futuro? Tiene una opción, reducir costes. Ese es a corto plazo. ¿Puede reducir costes Harley Davidson? Puede ser. Pero mal vamos cuando solo puedes ganar más dinero reduciendo costes. Incrementar precios. Bueno, parece que Harley Davidson, con los márgenes que tiene, está cobrando los precios por encima de la competencia. Parece que pueda seguir expandiendo el futuro. Seguir incrementando precios de forma más agresiva que la competencia. Sus clientes están dispuestos a pagar más dinero por su producto. Lo han hecho en los últimos 15 años. Nada que pensar que se vayan a tirar atrás ahora. La otra opción es expandirse a nuevos mercados. Harley Davidson es la mayor cuota de mercado en Estados Unidos. Por ahí parece complicado de que vaya a poder empezar Harley Davidson sin ingresos. Sin embargo, en China ha vendido 0 motos, porque las autoridades chinas no dejan vender. Ahora están haciendo lobby para poder vender. tiene todo el mercado indio, todos los países emergentes. En Japón ha sido un absoluto éxito, también dicho. Parece que también tiene mercado donde poder seguir creciendo. Una empresa también puede cambiar su modelo de negocio, aquí hay que ir con cuidado. Hay que entrar o hay comprar acciones cuando se haya demostrado un éxito que el cambio de modelo de negocio es correcto. O puedes jugar a una empresa que sabes que cerrando la operación de basuras, por ejemplo, ahora Mercedes hace un año sí se vendió Chrysler, que solo tiene que perder dinero. Bueno, en ese caso tenías una forma de para que Mercedes ganara más dinero, era sacándose de encima a Chrysler. O aforrando activos que tú sabes, que conoces, porque mirando balance sabes que tiene activos que no están siendo valorados. Una filial que puede sacar a bolsa, unos terrenos, bueno, ahora terrenos, si es en España, un poco más complicado, ¿no? Pues nada, simplemente esto era, y sobre todo, la moraleja es, si para irnos de viaje y gastarnos 3.000 euros en un buen viaje, vamos a buscar a personas que conozcamos, que haya ido, por ejemplo, si queremos ir a Bali, que haya, les vamos a buscar y vamos a preguntarles, escucha, ¿qué tal estaban los hoteles en Bali? ¿A qué te fuiste? ¿Cómo era el destino? ¿Cómo estaba? Si me voy a gastar 3.000 euros en un viaje y voy a perder una semana mirando opciones de internet, precios, si voy a invertir, por ejemplo, 60.000 euros en una empresa, ¿cuánto tiempo tengo que dedicar? No, yo creo que el gran error de los inversores amateurs como nosotros es que no le dedicamos suficientemente tiempo a las empresas. No investigamos, no buscamos amigos que puedan conocer el sector. Igual es el vecino de abajo que trabaja en el sector en el que queremos invertir. Compramos Telefónica y tenemos un primo que trabaja en Telefónica y no le hemos preguntado nada de Telefónica. Bueno, un poco eran las reflexiones que quería hacer en esta breve charla. Muchas gracias.
Bueno, está Doña José María, que es otro de los blogs también más visitados, todos los sitios ricos, y que está en Rankia, hostia.
Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. A mí la presentación de José María me ha gustado mucho porque bajo mi punto de vista da un punto clave a la inversión en bolsa, y es que cuando invertimos nuestro dinero en empresas o sectores en los que tenemos un conocimiento especial, nos estamos poniendo en una posición competitiva de ventaja frente al resto de gente. Esto tiene su sentido porque cuando conocemos la realidad económica que hay detrás de una empresa, cuando entendemos el flujo de dinero que tiene una empresa, cuando conocemos cómo se relaciona con el entorno macroeconómico, nos ponemos en disposición de tomar decisiones de compra o venta de forma objetiva, fuera de cualquier movimiento cortoplacista de las bolsas. Y esto es realmente importante, porque en periodos de volatilidad como el actual, el pánico nos deja llevar, como dice Warren Buffett, en periodos de descenso son los desinversores los que pierden dinero en bolsa, no los inversores. El problema es que hay muchas veces que esto no lo hacemos. Como dice José María, nos empeñamos en comprar empresas que no conocemos, y muchas veces la volatilidad del corto plazo nos impide ver qué hay detrás de todo este ciclado, ¿no? Es como si nos quedamos con el efecto, el movimiento más rabioso de los precios, sin preguntarnos ¿cuál es la causa que lo genera? ¿Qué hay de verdad detrás de un movimiento de un precio que lleva a FCC desde los 84 euros por acción hasta los 38 actuales? ¿O qué hay de verdad en un movimiento que lleva a Astros desde los 6 a los 72? Es una pregunta fundamental que solamente podremos responder cuando sepamos, cuando tengamos clara la naturaleza de la empresa. ¿Cómo gana el dinero? Parece un poquitín un poco obvio, pero conviene recordar que no es lo mismo invertir en FCC que invertir en una empresa como Danone, porque aunque son dos compañías enormes, dos compañías con un historial de rentabilidad impresionante, dos compañías líderes en su sector, ganan dinero de forma diferente. se relacionan con el ciclo macroeconómico de forma diferente. Y esto, esta diferencia hace que el precio de la acción, lo que el inversor espera de su inversión en estas compañías, sea algo totalmente distinto. Y a menos que consigamos enfocar nuestra inversión en FCC o en Danone de forma diferente, nos equivocaremos. Lo que voy a explicar ahora viene siguiendo la línea de la exposición de José María, es prácticamente destripar mi forma de invertir. Lo que intento hacer es, dejando a un lado métodos de valoración, que como dice José María, muchas veces no llevan a nada, es unir realidad empresarial con realidad inversora. Es decir, ¿cómo podemos trasladar ese flujo de dinero de las empresas, cómo van el dinero de las empresas, al comportamiento de las acciones? Y por tanto, como inversores, estar preparados para lo que nos encontremos en el mercado. Mi estrategia se basa en, ahora alguno dirá que descubrí la rueda, porque es una división muy sencilla, dividir el mercado en tres grupos de empresas. Empresas cíclicas, defensivas y anticíclicas. Nada revolucionario, desde luego. ¿En qué se basa esta clasificación? En lo que hemos comentado anteriormente. ¿Cómo ganan estas empresas dinero? ¿Cómo generan flujo de dinero? Flujo de dinero que está íntimamente ligado a su relación con el ciclo macroeconómico. Entonces, ¿qué podemos esperar de cada una de estas empresas? A continuación, vamos a ver características de riesgo y beneficio, y ese riesgo y ese beneficio se traduce en un comportamiento determinado en el precio de la acción, dependiendo de cada una de las características de estas. La primera de todos es el grupo de empresas cíclicas, que este es el grupo más fascinante. Porque, son, como todos sabéis, empresas cuyo beneficio depende del ciclo macroeconómico. Y estas empresas se mueven por las expectativas del mercado sobre la evolución de la macroeconomía. Las expectativas del mercado cambiantes, muy volátiles, volatilidad que se traduce inmediatamente en el precio de la acción. Todos conocéis el caso de Colonial y Fomento de Construcciones. Es uno de los hechos más apasionantes que he visto en el mercado en los últimos años, ¿no? Como una empresa pequeña, una inmobiliaria, como Colonial, empezó a crecer y compra un 15% de FCC. Es un ejemplo que representa claramente a lo que nos vamos a enfrentar con estas empresas. Hemos visto que empresas de estos sectores, de construcción, tecnología, etcétera, etcétera, se han apalancado a lo bestia en el momento máximo del ciclo. Totalmente cegados por el optimismo, por la avaricia de inversores, de directivos, que ha hecho incrementar el riesgo financiero de los balances. Esto, cuando la economía va bien, no hay problema, es todo fantástico. El problema es que cuando se enfría, cuando no hay ingresos, el coste financiero les ahoga. Lo que ha pasado con Colonial, ¿cómo va a pagar Colonial esta es la deuda que tiene, si no es de casa? ¿Cómo lo va? No lo saben ellos. Ese es el primer riesgo que tiene este tipo de empresas, un riesgo balance. El segundo riesgo que tiene es un riesgo valoración, y es que nos puede pasar lo mismo que le pasó a Luis Portillo cuando compró FCC. Te dejas llevar por el beneficio esperado del mercado y al final compras una empresa como FCC, que venía creciendo desde el año 2003 a ritmos del 25% anual, y para justificar la valoración que compras tiene que crecer a un 50%. Y esto es un disparate. Es un disparate que está pagando por ti y que está pagando los inversores de Colonial. Porque en las empresas cíclicas se tienen que comprar cuando su precio está descontando lo peor del ciclo económico. Esto es muy fácil de decir, pero el problema es que es muy complicado de hacer. No nos vamos a engañar. Pero este comportamiento, esta naturaleza de la empresa, ¿cómo se traduce en acción? ¿Qué es lo que podemos esperar cuando compramos acciones de FCC? Pues lo que tenemos que esperar es volatilidad. Cuando un inversor conoce el negocio de FCC, por muy grande que sea, por mucha rentabilidad que tenga, por el increíble dividendo que tiene, tiene que saber que está comprando una empresa cíclica. Que al comprar una empresa cíclica, las expectativas del mercado van a generar movimientos en la acción. Por tanto, cuando compramos FCC, tenemos que saber que movimientos de un 20 o un 30% hay que asumirlos. Es normal, es inevitable, porque estamos comprando una empresa cíclica. Cuando conocemos la naturaleza de la acción, sabemos que cuando conocemos la naturaleza de la empresa, sabemos qué es lo que va a pasar en la acción. Desde luego no conocemos en detalle, pero ni falta que hable. pero sabemos que va a haber volatilidad y por tanto no nos vamos a equivocar, que es el peor error que podemos cometer con estas acciones, y es comprarlas en un mal momento y cuando veamos volatilidad salirnos, porque tarde o temprano va a llegar el nuevo ciclo alcista de la economía, como va a llegar ahora el bajista, y obtendremos rentabilidad. El problema es que si nos dejamos llevar por el corto plazo, ignorando la naturaleza de la empresa, perderemos dinero. Esto nos, vamos, a mí me pasa, ¿no? Ejemplos, pues FDC, la ya comentada, ATS, BMW, que es un caso espectacular, ¿no? Si os interesan con las preguntas, hablamos más sobre él, Intel, y todo este tipo de cosas. La segunda son las empresas defensivas, que son un rollo. Estas empresas tienen unos beneficios muy estables. Ejemplos, el más clásico puede ser sector farmacéutico, Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis, Sanofi. En fin, son empresas que no tienen ese clic que tienen las empresas cíclicas que activan compras, ya que su beneficio es más o menos constante. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestro principal riesgo cuando compramos acciones de este estilo? Pues, ¿qué es lo que me está pasando a mí con Pfizer? Pues compramos una acción y que durante 2 años y medio, gracias a los dividendos, nos está dando un menos 3%, que es lo que me está pasando a mí. Dinero muerto. Bueno, es el riesgo que tiene esta acción y es a lo que nos enfrentamos. Seguro que a muchos de vosotros, a mí me pasó, a Jesús, el otro día nos comentó, que también lo había pasado, compráis la empresa ideal, una empresa fantástica, pero mucho antes de lo que veréis. Pasa el tiempo, y hartos, cuando veis que lleváis 2 años y medio y tenéis un menos 3%, que es lo que me está pasando a mí, decidís vender, y vendéis justo antes del tirón a la alta, que es cuando el resto del mercado identifica que las primas de riesgo han subido, que el riesgo ha subido, y intenta refugiarse entre valores defensivos. Tú estás fuera, el mercado está dentro, ¿y por qué? Por no entender la naturaleza de este negocio, que es un negocio muy latente, un negocio muy tranquilo, y tienes que exponerte a movimientos prácticamente a través durante años. Es la pena que tienen y que compensa el factor defensivo de este sector. Por último, empresas anticíclicas. Es un grupo que tiene también su aquello, porque son empresas cuyo beneficio aumenta cuando el ciclo macroeconómico se vuelve bajo. Yo creo que este grupo tiene lo suyo porque son muy pocas empresas y están muy mal entendidas. Ejemplos evidentes, muy pocos. Los dos los tengo en cartera, que son Walmart y Federated Investors. Os explico brevemente cada una para que veáis qué es lo que intento explicar. Walmart es el mayor minorista del mundo. Opera en Estados Unidos, fundamentalmente, y es un minorista de tipo hard discount, o sea, de los que venden barato, un Lidl, un día. Bastante cutre, además. Este supermercado, ¿qué es lo que ofrece a los consumidores? Ofrecen precios reducidos, los precios más reducidos de todos. Por tanto, cuando los consumidores norteamericanos deciden ir a hacer la compra en Walmart, se ahorran al año, según estadísticas propias, estas hay que coger más con cuidado, se ahorran al año $2.500 respecto al competidor inmediato de Walmart. ¿Qué quiere decir esto? Pues supongamos un momento de recesión económica como puede ser el actual. Todos tenemos que seguir haciendo la compra. Y entonces tenemos dos posibilidades: ir al Corte Inglés, que nos cobra por un litro de leche €1.20, o ir al Lidl, que nos cobra por el mismo litro de leche 0.60. A medida que esto es cierto, porque yo soy bastante rapilla y compro en el Lidl. Bueno, cuando la tasa de paro crece, cuando las hipotecas hay que pagarlas, cuando hemos perdido el puesto de trabajo, lógicamente vamos al Lidl, vamos donde por ese mismo litro de leche nos cobran la mitad. Esos precios los ofrecen Walmart. Por tanto, cuando la economía va mal, cuando el paro aumenta, la mayor parte de consumidores norteamericanos irán a comprar a Walmart. Y de hecho, Walmart, si vamos a las estadísticas, a sus cuentas anuales, ha crecido desde el año 2000 al 2003, aumentó ventas en un 48%. En un 48%. Esto es porque la gente sigue necesitando hacer la compra y se va al más barato. El caso de Federated es, bueno, dentro del sector de gestión de activos es parecido. Federated gestiona fundamentalmente fondos monetarios. El planteamiento es el mismo. En el momento en el que la economía va mal, la bolsa se resiente, aumenta el riesgo de renta variable y ese dinero intenta refugiarse en activos de bajo riesgo. Activos de bajo riesgo típico, fondos monetarios. Federated gestiona sus fondos monetarios, cobrando una pequeña comisión, y en ese momento, cuando el dinero de la renta variable viene, el beneficio de Federated sube. De nuevo, expectativas malas para la macroeconomía, malas para la bolsa, buenas para Federated. El problema de estas empresas, y es lo que decía antes, que son empresas que muchas veces el mercado no entiende, es que están vendidas en sectores como el minorista, que depende del consumo, y el de gestión de activos. Sectores que se perciben como de alto riesgo. Por tanto, hasta que el mercado se da cuenta que esta estrategia anticíclica funciona, puede pasar mucho tiempo, y en momentos de cambios de ciclo la volatilidad se nota. Eso, como accionista de Federated, os digo que es un sinibilidad a la bolsa, por eso prefiero no mirarla. Por tanto, cuando conoces la naturaleza, cuando conoces la naturaleza de un negocio, eres capaz de aislarte de todo. El mercado no existe. Lo que decía José María, son como si empresas que no cotizan. Tú estás tranquilo porque sabes cómo gana dinero. Si gana dinero tu empresa, al final vas a ganar dinero tú. Da igual lo que haga el mercado. Da igual lo que haga el mercado. Al clasificar los tipos de acciones que podemos hacer, pues luego ni comento los chicharros. Cuando clasificas las acciones en cíclicas, defensivas y anticíclicas, y estudias las características de riesgo y beneficio de cada una, siempre vas a tener los riesgos de cada empresa, los beneficios, momentos de compra y venta, desde luego no el momento óptimo, no el suelo, no el techo, eso no intentas cogerlo. Sencillamente, en los momentos en los que el flujo de dinero de tu empresa es favorable para ti, ese es el momento en el que te tienes que subir en esa empresa. Y al final, un marco temporal de la inversión. Así es como invierto yo. De todas formas, no hace falta complicarse tanto. Se nos metió un guitarrista heavy en el micrófono. Bill Miller, que es uno de los mejores gestores de la historia, hace unos años comentó que alcanzar los 100.000 puntos de Dow Jones era cuestión de tiempo. Los 100.000 puntos de Dow Jones. La clave decía que estaba en los beneficios empresariales, en la productividad y en la eficiencia de las empresas. Es la propia naturaleza del largo plazo de la economía la que va a guiar el Dow Jones a los 100.000 puntos. Por tanto, lo único que tenemos que hacer los inversores, lo único, muy entre comillas, porque claro, esto es complicado, es poner nuestro dinero en las empresas que se beneficien de esa tendencia natural de la economía, de esas empresas que conozcamos su ciclo de negocios y su flujo de dinero, y aprovecharnos de ello. Es simplemente que trabaje la directiva, la que estáis pagando como accionistas, que trabaje para nosotros. Y no tenemos que hacer nada más, ignorar el largo plazo, como decía José María, centrarse en la realidad económica. Hay muchas formas de perder dinero. Yo sufrí mis carnes una. Pero de la arma, la verdad es que no conozco otra. Y la lista de Forbes está ahí con el número uno que es Warren, ¿no? El número uno, el número dos. En fin, bueno, espero que con esta charla haberos animado por lo menos a picar la curiosidad que hay vida más allá del corto plazo y vida más allá del movimiento de los precios. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora vamos con otro de los blogs bastante leídos, de Rubén La Petra, en Cotizalia, que es uno de los portales de la reciente creación y que está teniendo un éxito tremendo por todo lo que publica. Bueno, Rubén, te paso entonces.
Muchas gracias, Jesús. Bueno, después de estas dos visiones fundamentales del mercado tan llenas de sentido común, yo creo que esa es una de las claves de la inversión, ¿no? En sentido común. Yo mi trabajo como periodista lo dedico gran parte del tiempo a hablar con inversores, con gestores de las empresas. Yo creo que es un aspecto fundamental que muchas veces no se tiene en cuenta, que es quién está realmente detrás de la empresa. Si la empresa tiene accionistas institucionales solventes, si la empresa tiene un equipo gestor eficaz y puede llevar a cabo todas esas estrategias de beneficios y resultados que al final repercuten en el accionista. Yo creo que es una, en seguimiento de los inversores institucionales, de los insiders, como se les denomina un poco en el arroz del mundillo financiero, creo que aporta pistas muy interesantes para los inversores particulares a la hora de invertir. Es una información muy valiosa que nos da una idea de por dónde están los flujos de compras y ventas en una acción. Y también hay que tener en cuenta un poco que en muchas ocasiones pues van contra mercado, en momentos de crisis, en momentos de mercado bajista, los inversores institucionales, digamos que disponen de una mayor información que los particulares a la hora de tomar sus decisiones, y de esa manera el particular se puede aprovechar. ¿Dónde buscar este tipo de información? Pues bueno, en los medios, ¿no? Que es un poco lo que quizá represento yo en este momento con Italia, pero bueno, en otros medios también, anteriormente como el Economista o Expansión. A mí me gustaría poner un poco de relieve la importancia de la solvencia de los accionistas, sobre todo en un momento actual de crisis financiera en el que hemos visto cómo determinadas compañías han caído víctimas de una crisis, no por su negocio, no porque sean malas compañías, no porque sean empresas que estén en un sector en crisis, bueno, en el caso de las inmobiliarias sí afecta un poco a ellas, pero quizás sí por la poca solvencia de sus accionistas, ¿no? Que se ha mencionado antes el caso de Colonial, o el caso de Astro, que hemos vivido también en el último año, y que realmente no son empresas cuyo negocio se ha caído víctima de una crisis. Son empresas un poco que se han visto arrastradas por la crisis de sus accionistas, que tenían posiciones a crédito, endeudadas, y que también se han visto un poco arrastradas por las decisiones erróneas de sus gestores. En este sentido, creo que es fundamental, ¿no? para el inversor conocer quién está detrás de una empresa. Quería poner un par de ejemplos en el último año que se han visto de movimientos de insiders o de gestores que han dado señales al mercado de compra o de venta, ¿no? Han sido claramente, si se ve un gráfico de bolsa de estas compañías, en el caso de Telefónica, por ejemplo, hace un año vivíamos o veíamos, conocíamos por los medios cómo el presidente compraba, creo que eran 8 millones de opciones sobre acciones sobre el valor, cuando cotizaba 13, 14 euros o 15 euros. Y en ese momento el mercado, digamos, que absorbe esa información pensando que, bueno, el presidente tiene confianza en la compañía, realmente lo quiere hacer para eso, transmitir confianza a los inversores. Que manda, digamos, el que toma las decisiones, tiene confianza en el futuro de la empresa. Y luego hemos visto un poco, si echamos la vista atrás, qué ha pasado con Telefónica, ¿no? Telefónica, digamos, casi uno de los valores estrella del año pasado, con una subida próxima al 30-40% en un momento de auténtica crisis, ¿no? En el que otros valores, blue chips, grandes bancos, pues han sufrido caídas muy importantes. Este era un poco el ejemplo de alcista, ¿no? Una señal alcista por parte de un insider. Y también otro de los casos más famosos, quizá otro de los estrellados del año pasado, que fue la inmobiliaria Astro. También vimos un movimiento similar en el transcurso de 3-4 semanas. Dos o tres accionistas relevantes de la compañía vendieron acciones, el 3-4% de capital. Todo eso antes de que se produjese la gran ebullición, los 75 euros, una inmobiliaria que se valoraba en 1.000 millones de euros en su salida a bolsa, que llega a tocar los 10.000 millones, que la burbuja, digamos, que se va un poco de las manos. pero sí que hubo una señal por parte de los propios accionistas importantes de la empresa a la hora de con sus ventas de acciones. En el caso de Astro creo que fueron Mozart, Abanades y que finalmente bueno, pues ha quedado en la empresa o buenos rectores de la UPV en su salida a bolsa. Yo creo que esta información, que lamentablemente en España es bastante complicada de seguir los registros de la CNMV, digamos que se puede hallar esa información, los insiders, directivos, consejeros, los institucionales tienen que comunicar sus movimientos de cartera en determinados o con presidentes de acciones cuando superan determinados porcentajes o bien si forman parte del consejo en cualquier momento de realizar una operación. Pero esta información llega al mercado en diferido, porque en España la regulación pues permite que estos inversores comuniquen sus operaciones con un retraso de hasta 7 días al mercado. Entonces, hay que tomar un poco con cautela, ¿no? Estas informaciones o estas operaciones, pero sí que sirven como punto de apoyo o como ayuda a la toma de decisiones. Si una empresa tiene accionistas fuertes, si una empresa tiene gestores brillantes con un historial detrás, también en el caso de los inversores, hablamos de Warren Buffett, que hoy ha sido proclamado el hombre más rico del mundo por la revista Forbes, pues tiene un historial detrás. La gente, si Warren Buffett entra en compañías de ferrocarriles, pues va a mirar el sector de ferrocarriles, o si entra en una aseguradora, pues va a mirar el sector de seguros, porque de alguna manera detrás hay una historia para el resto del mercado de rentabilidades, de decisiones acertadas, de decisiones erróneas. Nadie es perfecto, ¿no? Y bueno, Warren Buffett también ha cometido sus errores décadas y décadas como inversor. Y me gustaría transmitir también una idea un poco de qué viene ahora, ¿no? En un momento complicado para los mercados, de total incertidumbre, por esta crisis a la que llevamos ya más de un año, ¿no? Con esta crisis financiera, bancaria, que afecta un poco a todos los sectores, creo que es necesario que, como decía José María al principio, que el inversor particular dedique tiempo a tomar sus decisiones, que no tome las decisiones de forma impulsiva, que dedique tiempo e incluso dinero, dejarse asesorar a la hora de tomar sus decisiones. El inversor tiene que ser más importante. Y voy a extender más para dejar más preguntas.
Muy bien, muchas gracias, Rubén. Bueno, pues yo como... Ya después de todos estos consejos, yo cada vez que hay fundamental como final de este apéndico, pues siempre he tenido discusiones con ellos, pero bueno, me gustaría saber, como además tenéis vosotros en cartera valores, pues hombre, que nos digáis qué tenéis ahora mismo antes de abrir preguntas y que nos expliquéis a ver por qué os gustan esas acciones.
A ver, yo ahora mismo tengo varios valores en cartera, de los cuales no recomendaría ninguno. ¿Vale? Digamos, aplicando el consejo que daba, yo tenía un valor en cartera que era una mitad del cual sí tenía conocimiento del sector y era 60% de la cartera. Ahora este valor lo he ido vendiendo. Me ha ido muy bien en estos últimos 3 años. De los otros, pues tengo Adolfo Domínguez, tengo Sanofi, la farmacéutica, tengo Interciclo, que es una participada constructora de infraestructuras, tengo Porsche, acciones de Fox, tengo Sovereign, dependo de seguir el amigo Botín, pero realmente de todas esas que os he mencionado no hay ninguna de las, son participaciones muy pequeñas en mi cartera y no hay ninguna de las cuales te aseguro o pudiera tener el conocimiento que tenía duraditas, por lo tanto yo no le recomendaría a nadie que las comprara, ¿no? Sectores en los que buscar ahora a día de hoy,
igual para la gente que pueda tener conocimiento de alguno de esos sectores, que pueda tener acceso a este tipo de información, donde yo me parece que son sectores interesantes. A día de hoy, creo que es un sector interesante es el farmacéutico. Y a dos o tres años vista, o a dos años vista, depende sobre todo si estamos en recesión, que yo creo que sí, en Estados Unidos están aquí, probablemente también en una recesión, en la sector de la comunidad por ahí que están, ¿no? Pero a mí me gustaría especialmente, me gusta el retail, o sea, las tiendas de ropa, pero lo digo, si en Estados Unidos hay muchas empresas de tiendas de ropa que están con los precios muy, muy interesantes ya, pero hay que esperar un año o dos, porque hay que ver la salida del estudio, de ver cómo se pasa mejor el consumo. Eran tiendas de ropa, y hay un par de acciones concretas, la que he mencionado de Harley Davidson, yo creo que también es una acción para aquí un año o dos. Yo creo que van a quedar los beneficios de este año, y hay que esperar un poquito a ver cómo funciona la posición. Pero ya está a nivel interesante, lo que pasa que va a ser una acción guardada, porque más o menos sería lo que tengo en el radar.
Bueno, yo coincido con José María en el sector farmacéutico. Es el 36% de mi cartera, si no recuerdo mal, en el sector farmacéutico, con Johnson & Johnson y Pfizer. Pfizer es la laguna, porque es un rollo chico que lleva en 2022, pues desde que la compré, que salimos de ahí. Y Johnson & Johnson, bueno, pues es una de esas empresas con las que, bueno, pues tienes que tener paciencia, pero al final no te equivocas, ¿no? Todos lo que estamos luchando es que es una situación de nuestro cambio. Después, para gente que quiera más riesgo, ahora mismo hay empresas físicas como que BMW, o BMW, quizás lo más orientada por lo que tiene balance. Están descontando crecimientos en el precio muy, muy bajos, ¿no? O sea, escenarios macroeconómicos a muchos años vista muy negativos. Quizás el caso más grave para mí es el de BTC, una empresa cíclica, efectivamente, pero bueno, con creo que es un 50 y tantos%, un 50 y poco% de vista centrado en cemento, inmobiliaria y construcción, y el resto ya son servicios logísticos y medioambientales, que bueno, que eso sí que le puede ayudar de cara a una posible recesión. Y más sectores atractivos, pues los minoristas hard discount que compiten, yo tengo Walmart y poco más, realmente a mí es verdad que depende lo que estábamos comentando antes, depende del conocimiento que tenga cada uno del sector y por dónde se apetezca meterse, ¿no? Por ejemplo, si conoces muy bien el sector de semiconductores, pues Intel puede ser una opción, pero claro, al conocer el sector de semiconductores sabes que es extremadamente cíclico y que te puedes enfrentar a caídas pues de los 20 que debe estar ahora a 10. Bueno, cada uno tiene que conocer su perfil de riesgo y sus necesidades de capital. Así que, fuera de las farmacéuticas y sectores muy defensivos, yo no lo creo.
Gracias. ¿Alguna pregunta?
Quería preguntarle ese nombre, Neis.
Bueno. Para diferenciarme de José María, de Tomás y José María, pues Pepe está bien.
Muy bien. Solo una cuestión. Sí. Quería unos ejemplos, si es posible, y valoración de empresas anticíclicas del mercado continuo. ¿Específico en español? ¿Anticíclicas?
Yo también es verdad que mi fuerte no es el mercado español, ¿eh? Eso lo tengo que advertirlo. Anticíclicas, que más que defensiva que gane con.
No, anticíclicas. No, lo que tú has dicho.
Anticíclicas.
Me queda continuo tiene, valoración.
Bueno, tiene algunas armas, ¿eh? También hay. Farmacéuticas.
Es que esa era mi segunda pregunta.
Vale, diga.
Habéis hablado de las farmacéuticas.
Sí.
Y siempre referís a las farmacéuticas americanas y europeas.
Sí.
No a las pequeñas farmacéuticas españolas. Grifols,
etcétera,
¿no? Cositas pequeñas. No
los
mencionáis nunca, ¿decís algo de ellas?
Mira, yo digo que las que conozco. Para mí, Grifols es una muy buena empresa. excelente empresa, pero para mí la Borgarson de Big Group es dispara. Entonces, y tampoco es una farma, pero no es una farma, es una empresa industrial, ¿vale? Porque lo que hace es plasma, no hay más de ahí de medicamentos.
Tampoco Johnson y Johnson es una farmacéutica.
Ahí no lo conozco tanto.
Hace champús.
Sí, sobre Almirall, es que el problema de las farmacéuticas españolas, las tienen todos en general, hoy en día. De Almirall yo me la miré cuando subió la salida a bolsa, para mí el precio era alto. Y tiene un riesgo de productos elevado. Muchos productos no se parece que está tocando. Y no es el mismo músculo para desarrollar, para investigar en IMAX que puede tener las grandes estructuras. Entonces, para mí hay un cierto riesgo en Almirall. Y es una empresa que particularmente tengo bastante cariño, por razones particulares, personales. Pero para mí la valoración, no la sigo ahora, estamos trabajando ahora en bolsa, el precio de salida era elevado, pero elevado de un para mí, para entrar como a veces un 20-30%. Y no le veo el crecimiento de ingresos, no le veo que productos pueden tener en Castilla que puedan compensar las caídas de productos que pueden entrar en esa competencia.
Y una cosa, ¿para qué salen a bolsa y Forbes, Almirall o Robin, que es una cosita así?
Sí.
¿Para qué salen a bolsa?
Yo creo que son tres casos diferentes. Eso habría que preguntarse a los propietarios, ¿no?
Pero
en Grifols podría tener un cierto sentido que realmente era una empresa que está buscando una posición de liderazgo mundial y tener la liquidez para comprar otras compañías, tener el músculo para comprar otras compañías. Esa sería la cosa bonita.
¿No tiene ninguna perspectiva de ampliación?
Pero bueno, digamos que consigue una solvencia, una relevancia, puede intercambiar papelitos con otras compañías, bueno, etcétera, ¿no? Y sobre Almirall yo lo veía básicamente como una cuestión de materializar una parte del patrimonio de los accionistas, ¿vale? Es una acción muy legítima, ¿no? Yo tengo una empresa, me saco una parte del riesgo, vendo el 50%, me quedo con el 50% y después lo distrajo, ¿no? Además, evidentemente la última salida de bolsa está haciendo eso, que es un poco clásico, de primero llevarte todos los dividendos y después me destino a salir a bolsa con una inyección de capital para crecer, ¿no? Bueno, está retirado la caja, ahora quito la caja, lo pongan otros para
comentario. ¿Y Robin, que es así pequeñita?
Robin no la conozco. Me quería decir algo, pero soy pero no la conozco. El peligro con las empresas farmacéuticas pequeñitas, el peligro, y no sé si es el caso de Robin, el sector se está endureciendo mucho, las condiciones que tenían de margen se están endureciendo, y las pequeñitas tienen poca capacidad, para mí, de que vayan caducando sus productos, pueden sustituirlos por nuestro falta músculo de imagen. Aparte de que entre ellos pueden tener temas de biotecnología, de empresas de biotecnología, que realmente pueden aportar un nuevo tipo de inyección que sustituya a las inyecciones tradicionales, ¿no? Sobre las formas, un apunte. Y es que en algunas de ellas, sobre todo las más grandes, por eso ahora mismo se invierten en farmacéuticas grandes, tienen un negocio muy muy diversificado. Es el caso de Johnson & Johnson, que efectivamente conocemos una parte del champú del señor Johnson, pero también tiene, esto más o menos son todo 30% de Johnson & Johnson. Tiene un 30% de las ventas de la parte de consumo, tiene un 30% de las ventas de farmacéuticas, de medicamentos, y tiene otro 30% de aparatos instrumental médico. Entonces, cuando las farmacéuticas grandes tienen esa ventaja, también Glaxo tiene la parte de medicamentos y la parte de consumo, y otra de las ventajas sobre las pequeñas es que cuentan con una red de distribución propia. Las farmacéuticas pequeñas pueden lanzar un medicamento al mercado, fenomenal, pero necesitan toda una red de viajantes y de contactos, pues con organismos administrativos de seguridad social, con empresas de aseguradoras, con los propios hospitales para distribuir sus medicamentos. Y la mayor parte de las pequeñas no lo tienen, sobre todo a nivel global. Entonces, cuando las pequeñas llaman a las grandes para que les dejen la red de distribución. Esa es otra de las ventajas que tiene invertir en las farmacéuticas más grandes, ¿no?
Sí, yo quería preguntarle, quería preguntarles a José María y a Pedro, más un poco de la, en lo que es la operativa, digamos, de vuestra, digamos, como accionistas, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, vosotros en las inversiones, que, digamos, ¿cuánto tiempo lleváis invirtiendo, digamos, dinero, por así decirlo, qué rentabilidad media os ha dado, más o menos, cuántos puede conseguir, y un poco la operativa, pues sería, sería lo contenido, y sería lo obtenible, digamos, de media potencia con el concepto de inversión, ¿no? Y un poco también operativa, pues eso, cuáles son esas carteras, por el tema de diversificación, de control de riesgo, ¿no? 5 títulos, 15 títulos, más un poco la rotación sobre este tema más operativo, ¿no? La rotación de las carteras, el mantenimiento, el promedio medio de vida de los títulos, un poco lo que es esa operativa, digamos, de lo que sería, digamos, un gestor, ¿no?
Bueno, a ver, un poco, o sea, al final somos inversores amateurs, ¿vale? Y tenemos poder, como sea, nadie trabajando y puedes dedicar el tiempo que puedes dedicar, ¿no? Entonces, un poco el tamaño de tu cartera depende del tamaño del tiempo que puedes dedicar a tu cartera. Hay una palabra también en inglés que se llama diversification, ¿no? Que es, la teoría de la diversificación está muy bien cuando no conoces las cosas, porque es mejor que compres muchas para que no tengas sorpresas. Cuando las conoces, yo prefiero centrarme en lo que conozco para estar tranquilo. En la cartera, cartera tipo, llevo unos 4 o 5 años invirtiendo directamente en bolsa, más fuertemente porque hace más o menos un año y medio yo tenía un piso de propiedad y el tema inmobiliario se podía ir para abajo, me metí el piso y lo invertí en bolsa, una parte. Prácticamente yo tenía hasta hace poco una inversión que era el 60% de la cartera, que era Lolita, y por eso que tenía realmente conocimiento del mercado, porque en la empresa que me había con el trabajo teníamos una empresa del sector y sabía cómo era el sector, sabía que era un monopolio, sabía que Lolita estaba incrementando los precios del Pladur y sabía que el negocio iba a tomar mucho y sabía que estaba informado. Eso era el 60% de la cartera, 90% de rentabilidad en 3 años. El resto de la cartera, de lo que no tenía conocimiento y que he ido comprando cosas, Sanofi, los Domínguez, Simple Media, en los últimos 2 años, pues era una rentabilidad del 7%. Pero yo creo que un poco como inversores, igual la rentabilidad que tenemos que esperar, y yo creo que ya nos podemos dar por satisfechos, es que a lo largo de nuestra vida conseguimos una rentabilidad anual en torno al 10%, sería, yo creo, un éxito. No sé si con eso soy muy pesimista, ¿no? Pero yo, el objetivo, voy a conectarte con los dientes, puedo conseguir eso, ¿no? Y por eso prefiero centrarme, es mi opción, ¿eh? No estoy diciendo que sea buena, es lo que yo creo, pero centrarme en 1, 2, si tengo tiempo, tengo conocimiento, tengo la oportunidad, 3, cuantos más mejor, pero solo si tengo realmente conocimiento de esos valores, si tengo tiempo de analizarlos y tengo una ventaja competitiva respecto a otros inversores que tengo un conocimiento especial. Eso no quiere decir que tenga que tener información del presidente de la compañía que me va a decir que van a hacer una hoja, no, sino es simplemente conocer bien el sector donde está esa empresa.
Bueno, yo también en la línea de José María, tengo 7 valores en cartera, me sobran 4, y me gustaría tener 3. Pero no digo eso, porque quiero conocer bien mis empresas y 7 detalles que se me escapan. Sobre la rotación de mi cartera, pues ahora mismo está en una media de un 0,20 anual, que también se va a hacer muchísimo. Yo creo que en 2008 y probablemente en 2009, a menos que haya alguna sorpresa, está un 0%. Soy inversor de alguna boca, porque hay ser incluso las tecnologías de 2005 y probablemente la cena dentro de 5 o 6. Y sobre el beneficio esperar. Mi beneficio de los últimos años es también, bueno, yo empecé en bolsa muy jovencito, cuando tenía 18. Mi objetivo era un 10% cada 3 meses, o sea, bastante chulo, claro. Y me puse a operar con el futuro del DAX, ni más ni menos. El primer mes multipliqué, pero por 0,5. Y eso es algo que cuando era, bueno, eres un chaval que piensas que va entrenado y compro un Audi. Y ves que no tienes ni para una bolsa pipes, pues eso marca. Entonces juré que no me volvía a pasar en la vida. Pues entonces, ¿qué hago? Invertir en empresas pues tampoco glamurosas como Johnson & Johnson o Coca-Cola.
y las rentabilidades, claro, ahora mi expectativa pasó de un 100% cada 3 meses a un 8, un 7, un 9% anual. Quitando el bache inicial, después también me volví un poco loco. Un 100% cada 3 meses, un 50% anual está fenomenal. Entonces me dediqué a meter dinero, lo que me quedo, en empresas de pequeña capitalización, con unos análisis fundamentales malísimos, que pensaba que eran la leche, claro. Y tuve la suerte de que subía, pero porque cogí un mercado de small caps, fenomenal. Claro, eso sí, yo pensaba que era lo que era el mambo, yo decía a mi padre que te levantas todas las mañanas y eres tonto a trabajar. O mi padre, chaval. Que me quebraron un 15% de empresas que tenía en cartera, me quebró, aún así, porque diversificaba mucho, claro, no tenía ni idea de las empresas que he comprado, pero por el otro 85% que no me quebró, tuve rentabilidades altas. Eso es insostenible, y si yo hubiera mantenido las empresas hoy en día, me lo hubiera pegado. Entonces cambié de estrategia de inversión a Coca-Cola y Johnson & Johnson. Rentabilidades, un 7, no es exactamente a día de hoy, porque desde primeros de año perdí un 7% por ahí, sin contar nada, pero en torno a un 7%. Luego rentabilidades de un 10% o superiores, yo las consigo, yo las busco.
Únicamente comentaros que la información de toda la organización invirtiendo y todo está en su blog, y se puede consultar hasta lo que dijeron en 2005, 2006, o sea que en ese sentido, que es lo que les ha dado las visitas a ellos, bueno, pues tenéis toda esa información y lo que han ido pensando en cada momento y cómo han ido sus inversiones. ¿Alguna pregunta más?
Sí, yo quería preguntar a José María Pepe, pues si se pone un stop loss, que en algún momento en el, si lo utilizan, en primer lugar, en segundo lugar, pues cuál sería ese stop loss.
La respuesta es no. No sin hacerlos.
Es por la misma razón de que si yo soy propietario de una empresa y cada día me entra un señor a mi empresa y me dice, hoy tu empresa vale 100 millones, mañana vale 90. Me viene el siguiente, vale 80. No, no, 70, 60. Ah, pues pero vendo, no sé, cosa que vendas mañana y va a ser más, ¿no? A ver, en principio, por lo menos la intención cuando yo compro una acción en bolsa es convertirme en acciones a la empresa y me olvido de que tiene liquidez, sobre todo por la parte de abajo. Sí que me sirve, yo creo que es una buena oportunidad para si realmente tú estabas convencido, por ejemplo, en una lista que tenía un conocimiento de mercado, yo entré en 3.70 la primera vez y bajó hasta 3.40 durante 2 meses, pues aproveché para seguir comprando, que no se daba que era un precio, que si era bueno, de 70, era más bueno todavía de 40, ¿no? Pero solo veo las bajas del mercado como una oportunidad para comprar, no para vender. Otra cosa es que si realmente tú ves la perspectiva, es que para mí es un riesgo estar mirando cada día el precio de la cartera, no tiene sentido. Lo que sí tienes que seguir es, primero, si tienes conocimiento del sector, no va a poder, eso lo tienes más fácil, y seguir un poco la evolución de los resultados y resultados. Entonces ahí sí puedes tomar la decisión de vender tu o puedo tomar la decisión de vender la compañía que he comprado, porque creo que realmente hay algo que en la compañía que está cambiando, que realmente las perspectivas de beneficios han cambiado, los márgenes están cayendo, y no es solo por una recesión económica, sino porque ha entrado un nuevo competidor que le está dejando el mercado. Entonces yo creo que ahí sí que es un buen motivo, ni stop loss ni nada, y un buen motivo para vender la compañía. Bueno, exactamente.
¿Alguna pregunta más? ¿Qué ves?
Sí. Yo quería preguntaros en general a la gente de la mesa, que me tengo que ir a destacar un poco de Pepe y José María, ya casi lo habían contestado, ya la persona de Italia, sobre las tecnologías americanas, ¿no? Sobre grandes compañías tipo HP, Apple.
Bueno, yo tengo un cartel de Intel,
me gusta Intel porque tiene el mejor balance del sector, es la empresa con una posición, quiero decir, la más fuerte del sector. Si comparas con AMD, no tiene comparación. Tiene liquidez más de lo que capitaliza AMD, y este balance le permite invertir en I+D muchísimo más de lo que puede invertir AMD. Por lo tanto, si mis perspectivas con Intel, por ejemplo, es que va a seguir ganando por producto AMD, y por tanto eso se va a ver en las cuentas y en la acción. Sobre otras tecnológicas, pues me gustan por general las más grandes, pues Cisco, por ejemplo, o Dell. Bueno, Dell no es una tecnológica, pero no tiene nada que ver. Pero son empresas con una cantidad de liquidez impresionante. Que ahora en un mercado con crisis de liquidez es un activo que yo creo que todavía no se está percibiendo su valor real. Como que tener ahora mismo 20.000 millones de dólares en caja vale muchísimo más que 20.000 dólares. Pero, claro, decir esto es complicado. Y además de estos balances, aparte de cotizar en múltiplos muy bajos, aunque los múltiplos también cogemos con alfileres, son empresas que tienen un potencial de expansión en países en desarrollo, China, India y todo esto, impresionante, de cara a que el público actual sea algo ridículo. Entonces, siempre y cuando el balance de la empresa sea bueno, siempre y cuando el balance de la empresa sea todavía mejor que el de su inmediato competidor, como puede ser el caso de Intel, a mí me parece bien, pero claro, es lo que hablábamos antes, tienes que conocer el negocio, tienes que conocer la acción, y es volatilidad y largo plazo, si no, te vas a quedar pillado. Un comentario sobre las tecnológicas en general es, se mueven en un entorno competitivo terriblemente dinámico. Entonces, el que es el ganador a día de hoy, igual de aquí dos años, no lo es. Dell era el campeón hace dos o tres años, ahora no lo es. HP ha dado unos problemas complicados, ¿no? Entonces, es muy difícil saber quién va a ser la empresa ganadora de aquí dos o tres años. El entorno es muy cambiante. Entonces, si realmente no tienes un conocimiento muy bueno del sector, el que parece hoy el rey del mambo, incluso Microsoft, que ha sido el campeón durante décadas, el entorno puede cambiar muy rápidamente, y realmente puede ser una empresa magnífica que puede convertir en una empresa con problemas, ¿no? Dicho esto, a día de hoy, de las empresas así tecnológicas que están en Estados Unidos, a mí me llama la atención especialmente Apple, ¿no? Porque creo que sí que es una compañía que en estos momentos tiene un posicionamiento único. Y dicho esto, con el riesgo de que de aquí a dos años Apple, como no hacía, es un sector que requiere continua innovación de productos. Entonces, las videoconsolas mismas, ¿no? El Nintendo estaba muerto hace tres años, Sony era rey del mambo, la Xbox iba ganando terreno, de repente en dos años Nintendo está absolutamente muerto, ahora es el líder del mercado porque sacó la Wii, un producto totalmente diferente, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho Apple, pero no sé, no tengo la seguridad que aquí dos años siga siendo la empresa magnífica que es hoy día de hoy, si no acepta los productos que tiene que lanzar, tiene que lanzar productos cada año. Y dicho esto, a mí me gusta entrar en Apple alrededor de los 80-90 dólares, para que está 120 dólares. A mí está un poco caro.
Bueno, me gustaría comentar que dentro del sector tecnológico yo creo que hay un segmento que de compañías que están logrando un poco conseguir los objetivos que se plantearon en la burbuja, ¿no? Que son las compañías de Internet, y es que están compitiendo a nivel global y están obteniendo ingresos y vendiendo en prácticamente todos los países. Hay jugadores como Microsoft, como Yahoo, como Google, que están en todo el planeta, ¿no? Y yo creo que Internet, dentro del segmento de tecnológicas, va a seguir siendo uno de los sectores estrella. Ahora mismo hay una operación muy importante, que es la operación de compra de Yahoo por parte de Microsoft, y en línea con lo que decía Pepe, ahí se va a ver un poco el valor de estas compañías, ¿no? Como Microsoft va a pedir financiación prácticamente por hacer uso eficiente de su caja, pero que perfectamente podría, bueno, tampoco, pero podría comprar Yahoo con lo que tiene en su caja. y por otro lado creo que va a haber compañías muy fuertes que van a estar jugando contra Microsoft, Yahoo, Google, como puede ser Facebook, pues en breve periodo de tiempo, y en ese sentido la competencia yo creo que es muy fuerte en el sector, pero creo que es interesante seguirlo.
Muy bien, pues una última pregunta ya y me dejamos.
Sí, quería preguntarles a José María y a Teme, ¿no? En lo que sería, digamos, la gestión, más que de títulos, tampoco no sé si el foro va a explicar, ¿no? En lo que sería, digamos, fondos de inversión, o sea, hedge funds o capital riesgo, ya sea, vía fondos o vía capital riesgo, ¿cuáles son, digamos, los, si tuvierais, por simplificar la pregunta, los datos, digamos, en los que vosotros los consideráis más críticos a la hora de elegirlos, de en cierta medida, pues, garantizar en un futuro un poco prometedor, un poco por lo que sea la equivalencia con gestión de cartera de valores? ¿Qué ratios, qué ratios o qué datos o qué filosofía o qué tipo de ideas?
Respecto a fondos de inversión, bueno, capital riesgo, fondos de riesgo, a mí no invertí en ninguno. Será porque la cosa es que trabajo en el capital riesgo. Si igual mañana tengo que pedir dinero, me diréis que no. Por mi cuenta, soy con el peor administración, estoy por aquí. Las perspectivas ganaron mucho dinero hace pocos años, empezaron a comprar muy caro y ahora no van a vender las empresas que han comprado al precio que las compran. Sobre qué fijarnos en un fondo de inversión, un poco yo me fijo en el estilo de inversión. Yo tengo un estilo de inversión que yo busco un gestor que tenga un estilo similar. Por ejemplo, yo no tengo ningún fondo de inversión. Se pueden mirar las rentabilidades pasadas, obviamente es una garantía, no son garantías de que vayan a seguir en el futuro, ¿no? Pero un poco puedo mirar lo que tienen cartera, ver si esas acciones que tienen cartera tienen sentido. Yo, por ejemplo, lo más similar que tengo a un fondo de inversión es que tengo acciones de la compañía de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, que es una sociedad holding del que a día de hoy ha sido el mejor inversor en los últimos 40 o 50 años. Igual mañana se me muere y la acción cae, ¿no? Pero, y entonces un poco buscar eso, buscar cuál es el estilo del gestor, qué es lo que dice, intentar buscar alguna charla en la prensa, ponerle a ver qué es lo que dice, cuál es su filosofía. El track record ayuda, pero hay que tenerlo con cuidado. Por ejemplo, los de Vistinberg, yo creo que también son los buenos gestores con un gran track record, que momentáneamente ahora mucha gente está marchando, pero yo creo que es un hecho cultural, creo que siguen teniendo unos grandes gestores. Un poco más me diría que su filosofía de inversión coincide con la mía, ¿no? Lo que no puedo hacer es entrar, no puedo aprender cómo se invierte, qué invierte ese fondo, ¿no? Yo no puedo entrar, por ejemplo, a un fondo que se dedica a invertir en empresas cíclicas y que las empresas cíclicas que ahora tengan dos años muy malos y caigan, obviamente el fondo caerá, no es culpa del gestor. Un poco buscar el activo sobre el que estás entrando en. Tienes que hacer el análisis de qué activos compra ese fondo, si a mí me parecen correctos los activos que compra ese fondo, y obviamente tener un poco de track record de este texto.
Sí.
Pero no, betas, alfas y cosas de estas, no las tengo para nada en cuenta.
Pues el único análisis que voy a dar para los fondos es el turnover. A mí me gustan los fondos que tengan un turnover bajo, por eso mi cartera lo tiene bajísimo. También es verdad que hay excepciones, como el caso de Vestinberg, que tiene un turnover enorme y sin embargo tiene unos resultados fantásticos. Pues lo que decía José María, tienes que saber cuál es el producto que estás comprando exactamente igual que cuando inviertes con una acción. En el caso de Vestinberg, por ejemplo, tienes que saber que eso, está comprando empresas por general pequeñas y que no le importa nada el timing y que invierten con filosofía de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que la gente venda, ellos van a comprar más. Entonces ese momento en que tanto hablan los técnicos, ese momento negativo se lo tragan todo. Entonces si conoces bien la estrategia y sabes que vas a largo plazo y tal, bueno, pues no hay ningún problema. Es lo de siempre, o sea, siempre hay que conocer bien dónde está metido tu idea.
Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y a los frentes.
Momentum, lo del momentum, yo cada vez que lo digo,
yo creo que no, pero es un poder, a ver, me da carne.
Eso es lo que pasa, es como una base de la cultura.